Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esperan una derrama económica de 120 millones de pesos por la Feria de Tlaltenango. La cena navideña ha permanecido por años en las tradiciones de los colotlenses. ¿Sabe qué es el estado de coma? Un especialista nos habla al respecto. Andrés Luna nos presenta el libro Nación TV de Fabricio Mejía Madrid en Para leer en el baño. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patti López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela, Óscar Leaños y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y quiero agradecer a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o mediante internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. También los quiero invitar a que nos sigan nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Esperan una derrama económica de 120 millones de pesos por la Feria de Tlaltenango. Gonzalo Vela nos tiene la información y ya se encuentra aquí con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Isela? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. ¿Qué tal, Isela? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que del lunes 26 de diciembre al miércoles 4 de enero, en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, tendrá lugar su tradicional feria, misma que han denominado la Fiesta Grande del Sur de Zacatecas, un evento que compagina actividades artísticas, culturales y deportivas y que además de atraer turismo, motiva la llegada de sus hijos ausentes. En esta edición, esperan superar la del año pasado en cuanto a derrama económica, compartió Miguel Ángel Díaz Acuña, presidente del patronato.
Estamos por iniciar ya las ferias tradicionales en Tlaltenango, la denominada Fiesta Grande del Sur de Zacatecas, la cual se llevará a cabo del 26 de diciembre al 4 de enero. Son 10 días, aunque en el programa, el día 31 de diciembre, por costumbre no se programan actividades por ser una fecha familiar, ¿verdad? Año con año, pues tratamos de que mejore, de que sea mayor la derrama económica. El año pasado la Secretaría de Economía hacía una estimación de aproximadamente 100 millones de pesos de derrama y nuestra meta este año es aumentarlo por lo menos en un 20%. Esperamos mínimo una derrama económica de 120 millones de pesos.
Díaz Acuña comentó que esperan que serán más de 40 eventos los que desarrollarán en el transcurso de la feria y para ello también han realizado una importante inversión.
Vamos por buen camino. Actualmente dos de los principales hoteles de Tlaltenango prácticamente no tienen habitaciones disponibles y eso nos habla pues de la afluencia que estamos esperando, ¿verdad? Yo creo que este año vamos a tener muchos visitantes, sobre todo del extranjero, y eso pues obviamente nos va a ayudar a alcanzar las metas. La principal inversión que se realiza en una feria como la de Tlaltenango pues es el Teatro del Pueblo, el cual en su gran mayoría son artistas que vienen completamente gratis. El municipio hace una inversión de 2 millones de pesos y el resto de la inversión viene sobre la recaudación que realiza el propio patronato. Estimamos que este año debemos de traer una inversión alrededor de los 5 millones de pesos, que es lo que va a costar el foro Tlaltenapa y el Teatro del Pueblo. donde vienen artistas como la original Banda Limón, como Los Rieleros del Norte, como Yair.
Al cuestionar al entrevistado sobre la logística y cómo evitarán que se realicen embotellamientos y cómo se guardará la seguridad en el municipio, comentó.
Desde el inicio de la planeación de la feria, hemos estado en coordinación con las autoridades de seguridad pública y de tránsito y vialidad para hacer la planeación de las calles que se van a cerrar, de los espacios donde van a estar ubicados los recintos feriales, algunas modificaciones en las vialidades, me refiero a los sentidos, se van a prohibir los estacionamientos en algunas calles, vamos a habilitar estacionamientos para visitantes. Es un reto, ¿verdad? Es un tema de logística muy complicado que, aún haciendo todos los esfuerzos, son demasiados los visitantes que vienen a Tlaltenango. Prácticamente se duplica el número de automóviles que circulan en nuestro municipio y eso hace muy complicado que podamos hacer pues las cosas como quisiéramos, ¿verdad? Pero pues los esfuerzos esperemos que se traduzcan en una pues mayor cordialidad vial en esos días.
La cartelera se puede consultar en las redes sociales del ayuntamiento. El presidente del patronato comentó que todos los eventos del Teatro del Pueblo serán gratuitos y que solo en uno se cobrará una pequeña cuota de recuperación. Isela, pues esta es la información. Prácticamente están a punto ya de comenzar la feria en Tlaltenango y, como ya escuchábamos al presidente del patronato, esperan una importante derrama económica. El año pasado fue de 100 millones. En esta ocasión esperan que aumente un 20%, 120 millones de pesos para Tlaltenango y que esta feria además se posicione como una de las más importantes, no solo del sur de Zacatecas, sino también del norte de Jalisco.
Sí, así es, Gonzalo, pues ya está a la vuelta de la esquina esta feria, que como comentas, sí es una feria grande del sur de Zacatecas, y pues ojalá sí se alcance la meta. Mucha gente tiene ganas de fiesta, entonces probablemente así sea.
Por supuesto, recordarles del 26 de diciembre al 4 de enero y la cartelera se puede consultar en las redes sociales oficiales tanto de Tlaltenango como de la feria que se ha denominado la Fiesta Grande del Sur de Zacatecas.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo por la información y vamos a nuestro primer corte de estación. La cena navideña ha permanecido por años en las tradiciones de los colotlenses. Andrés Luna nos presenta el libro Nación TV de Fabricio Mejía Madrid, no se lo pierda en Para leer en el baño.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eusebio y Adela. En 1770 nace el compositor alemán Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes de la historia, autor de las famosas nueve sinfonías, Cristo en el Monte de los Olivos, Misas Lieder y Triple Concierto, entre otras piezas. Muere el 26 de marzo de 1827. En 1909 nace la periodista mexicana Adelina Zendejas, quien destaca como defensora de los derechos de las mujeres, autora de La Mujer en la Intervención Francesa y Frida Kahlo en la Preparatoria. Muere el 4 de marzo de 1993.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 82 centavos y se vende a 20 pesos con 36 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 25 centavos y se vende a 21 pesos con 12 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Quiero recordarles nuestras líneas telefónicas que están a su disposición y son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con la información. La cena navideña ha permanecido por años en las tradiciones de los colotlenses. Escuchemos esta producción que les he preparado. La temporada decembrina trae consigo una variedad de comidas navideñas en el país, pero cada región y principalmente cada familia tiene su esencia y tradición. Fue en el año 354 en que se decretó el 25 de diciembre como fecha oficial para celebrar la Navidad, debido a que varias festividades paganas coincidían en este día. Fue entonces en que comenzaron a realizarse banquetes y festejos. Sin embargo, no había un concepto de comida típica para tales fechas. Poco a poco y con el paso del tiempo, se fueron creando platillos especiales para la Navidad, tales como el turrón, el lomo de cerdo o la preparación de distintas aves. La gastronomía navideña es una de las favoritas de los mexicanos, ya que su variedad de platillos hacen una perfecta combinación con la temporada que siempre suele ser fría. No hay como disfrutar en compañía de los seres queridos en un ambiente alegre iluminado por la decoración navideña, un rico plato de pozole con un vaso de ponche caliente o bien tamales con una taza de champurrado. A pesar de que en cada casa pueden variar el menú navideño de acuerdo a gustos y tradiciones, los colotlenses mencionaron cuáles son las preparaciones más típicas en sus familias.
Los tamales son los mejores. Los tamales, pues un trago, una botella de tequila.
Pues tamales y pozole. Los buñuelos, el ponche.
El ponche y el vino. No, pues el ponche más bien, nomás, la tamaliza nomás, y birria, por ahí de pozole.
El pozole y los tamales y el ponche.
Pues son tamales, pozole y ponche.
Según una investigación del Tecnológico de Monterrey, se dice que los 10 platillos típicos que se cocinan en diciembre son los siguientes: pavo, pierna o lomo de cerdo, tamales, pozole, carne asada, birria, romeritos, ensalada de manzana, buñuelos y las bebidas que son ponche y atole. Y aunque es muy específica la gastronomía decembrina, cada familia tiene en específico la forma de preparación que han ido heredando de generación en generación. A continuación, algunos colotlenses comparten brevemente algunas recetas.
Maíz, la carne, el chile. ¿Con qué lo acompañamos? Pues con el ponche.
¿Usted qué le echa al ponche? ¿Cómo prepara el ponche?
Le echamos manzana, nuez, canela y de esta caña, jamaica.
Postre de fruta con gelatina, con lechera y crema. A veces le ponemos manzana, melón y nueces.
Mira, el pozole se compra su maíz, se enjuaga, se pone a cocer con cal y ya después, que está un poquito medio precocidito, se saca y se enjuaga y hay que volverlo a poner a hervir con agua ya que reviente, y ya cuando está reventadito se le agrega la carne, y al estar blandita la carne y el maíz reventadito ya junto, se le pone el chile de mole, y el chile de mole aquí se prepara con ajo y sal nada más, y ya se le añade a eso y ya es lo que se hace el pozole.
Muy bien.
Una receta muy sencilla, pues, pero igual hay otras gentes que la tienen diferente y a lo mejor hasta más laboriosa, pero aquí somos más prácticos.
Para pasar una feliz Navidad llena de sabor y tradición, a continuación te comparto esta receta de una gelatina navideña para celebrar esta época. Los ingredientes son 2 sobres de gelatina de fresa, 4 tazas de agua, 1 lata de cubos de piña en almíbar, 1 lata de cubos de durazno en almíbar, 300 gramos de ciruelas pasas sin hueso, 1 taza de vino tinto y nuez para decorar. Para comenzar, abre las latas de piñas y duraznos, cuela el almíbar y reserva. Pone a hervir 4 tazas de agua y diluye los sobres de gelatina de fresa. En una olla pequeña, pone a calentar el vino tinto, el almíbar y las ciruelas pasa. Sube el fuego y calienta hasta que las ciruelas se suavicen. En un tazón, mezcla la gelatina de fresa y la mezcla de vino. Vierte en un molde para gelatina, añade los trozos de piña y durazno, refrigera por una hora, desmolda con cuidado y decora con nuez. Para Radio UDG, Isela Gamboa. En la sección Para leer en el baño, Andrés Luna nos presenta el libro Nación TV de Fabricio Mejía Madrid. Disfrútenlo.
Nación TV es una novela de Fabricio Mejía Madrid, escritor y periodista nacido en México en 1968. Ha colaborado con el semanario Proceso, el diario Reforma y la revista Gato Pardo. Fue durante más de 15 años columnista literario del diario La Jornada. Su trabajo ha sido incluido en varias antologías como la de la Universidad de Wisconsin, The Mexico City Reader y la editada por Carlos Monsiváis, A Usted Le Consta. Es también autor de varios libros de crónicas, Entre las sábanas, Pequeños actos de desobediencia civil y La salida de emergencia, y de 5 novelas, Hombre al agua, El rencor, Tequila DF, Disparos en la oscuridad y Vida digital. Nación TV, la novela de Televisa. En el manual del Departamento de Recursos Literarios de Televisa se puede leer: el melodrama parte de una anécdota que debe estar situada en la línea amorosa. La línea amorosa no debe ser nunca opacada por subtramas de conflictos sociales o políticos o morales. Los personajes no deben ser realistas. Son esencias, ricos y pobres, malos y buenos. Toda telenovela debe seguir el siguiente esquema: A y B se aman, C ama a A, D ama a B, C odia a B, D odia a A, C y D se unen contra A y B. La telemisa a la guadalupana había sido planeada como una telenovela. No había intercambios de hijos, ni madres injustamente encarceladas, ni malvadas discapacitadas que le hacían la vida imposible a sus familiares, ni muchachas analfabetas que se convertían en diseñadoras de moda millonarias, ni ciegos que no reconocían en la voz de su enfermera a su antigua novia, ni nazis, ni Porfirio Díaz o los cristeros reivindicados, ni maleficios sobrenaturales, ni vocación social supervisada por la hermana del presidente López Portillo, ni protagonistas elegidas por el presidente Salinas, ni maestras rurales acosadas por el cacique del pueblo, ni falsas gitanas o japonesas, ni locas que regalan a sus hijos en la calle, ni quinceañeras violadas, incestos que no se cuentan, secretos de familia, ni fantasmas, dibujos animados o perros que hablan. María de Guadalupe, María Belén, María Isabel, María José, María la del Barrio, María Mercedes, Mariana, Marianela, Marimar. Televisa era dueña de la franquicia de las Marías, de 40 años de telenovelas ininterrumpidas, donde una historia era igual a la otra, con la fórmula ABCD complementada con una marea roja en la que nadie sabe quién es hijo de quién, nadie conoce las intenciones malignas de los otros, donde la ingenuidad es premiada con una boda al final. La teoría de Televisa provenía de las radionovelas. Las amas de casa se aburren y lo único que puede entretenerlas es la truculencia de las vidas ajenas, en la que lo inverosímil es la tragedia y el sorpresivo triunfo del bien. Las actrices de telenovela rezaban a la Virgen en pantalla. Por eso, hasta las mañanitas a la Virgen eran melodrama. Se llevaba al cantante que había superado el cáncer a agradecer el milagro. Se llevaba a la actriz que había superado un divorcio especialmente comentado, y al lucero, que cantaba "Tienes dos luceros por ojos, virgencita", con media sonrisa de lado para sí misma. El fervor guadalupano era la historia de esta televisora. La primera transmisión, el 21 de marzo de 1951, no fue un partido de béisbol desde el Parque Delta, como normalmente se cree, sino una misa. Han terminado las mañanitas a la Virgen. Ya es 12 de diciembre de 1996. Las luces se apagan. Los cantantes, actores, actrices, conductores y cómicos salen de la basílica rumbo a las camionetas de Televisa. Adentro, en penumbra solo interrumpida por veladoras, los peregrinos de siempre, los pobres que llegan con las rodillas sangradas, los que se autoflagelan con cuerdas de yute, los que lloran por un milagro, se quedan entre el humo de los ahumadores con incienso y copal. Y esa nube de humo se los traga, los engulle y los borra, como si se los comiera una enorme ballena. Para leer en el baño, Nación TV, la novela de Televisa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Las personas con trabajos de oficina tienen más riesgo de morir de Parkinson. Las personas que trabajan en el ámbito de la informática y las matemáticas tienen un 67% más de probabilidad de morir de Parkinson o de esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que los mineros tienen un 31% menos de posibilidades. Es una de las conclusiones de un estudio que compara las causas de muerte y las ocupaciones de más de 12 millones de fallecimientos a lo largo de todo Estados Unidos. Destaca que las personas que tienen trabajos principalmente de oficina, que se desarrollan en recintos cerrados, tienen mayor riesgo de muerte de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica que otros individuos que desarrollan trabajos al aire libre. El estudio muestra que los profesionales del ámbito legal tienen un 62% más de posibilidades de la media de morir por estas dos enfermedades, los arquitectos un 55% más y en los profesores llegaba hasta el 67%. La otra cara de la moneda son las profesiones que se desarrollan al aire libre. Los trabajadores de la construcción tienen un 21% menos de posibilidades de morir por Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que en los granjeros esta cifra se sitúa en un 14% menos. El estudio ha sido publicado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, y los autores han reconocido que no saben a qué se deben estas diferencias de mortalidad, máxime cuando las personas de las profesiones que trabajan al aire libre pueden tener incluso más probabilidad de exponerse a tóxicos que podrían influir en la patogénesis de la esclerosis lateral amiotrófica. No obstante, cabe la posibilidad de que los trabajadores al aire libre tengan menor esperanza de vida y ello implique que padezcan menos enfermedades neurodegenerativas como las dos en las que se ha centrado el estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa y los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y Twitter arroba XHUGC. Y en más información, les comento que Nancy Valenzuela y Gustavo Robles nos tiene una producción preparada acerca de qué es el estado de coma.
El coma es un estado de pérdida del conocimiento prolongada que puede ser causada por diferentes problemas: lesión traumática en la cabeza, accidente cerebrovascular, tumor cerebral, intoxicación por droga o alcohol, o incluso una enfermedad subyacente como diabetes o infección. El coma es una emergencia médica. Es necesario actuar rápido para preservar la vida y la función cerebral. Por lo general, los médicos ordenan una serie de análisis de sangre y una exploración del cerebro para intentar determinar qué está causando el coma para que se pueda iniciar tratamiento adecuado. Dr. Roberto Torres, médico egresado de la UDG, especialista en neuropsicología.
El estado de coma se conoce, digamos, en un término práctico, cuando hay una pérdida o una alteración del estado de conciencia, entendiendo que la conciencia pues es ese estado físico en el que nos mantiene estar alertas y atentos a nuestro medio. Hay múltiples causas, habitualmente pueden ser desde enfermedades como tumores, enfermedad cerebrovascular, traumas craneoencefálicos asociados a algún accidente o algún trauma provocado, causas metabólicas como la diabetes descompensada, infecciones de diferente tipo, ya sea virales, bacterianas, pacientes que puedan presentar crisis convulsivas en población pediátrica, en ocasiones cuando hay datos de hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno en el bebé, pueden llevar a un estado de coma, o en ciertos grupos poblacionales de edad adulta o jóvenes, puede ser por consumo de sustancias o exposición a toxinas. Esas serían, digamos, las causas en las que una persona pueda llegar a un estado de coma. Puede deberse a la causa, esa sería como que una primera clasificación. Dependiendo de la causa, pues ya sabemos en específico a qué se deben. Pero si quisiéramos clasificar el coma o el hecho del deterioro de la conciencia, se clasifican en un coma vigil, en donde la persona o el paciente sí responde a estímulos, pero después de que el estímulo desaparece, el paciente vuelve a caer en un estado de mínima conciencia, ¿no? Podemos decir como que se vuelve a querer a dormir. Un estadio medio, donde hay una alteración total de la conciencia, y que puede haber mínima respuesta a los estímulos, pero el paciente no recupera el estado de alerta. Un tercer estadio es donde ya el paciente no reacciona, ¿sí?, a pesar de estímulos de mediana o alta intensidad. Y en último estadio ya son los que se consideran donde el déficit de la conciencia es muy profundo, donde hay una disfunción cerebral, que es lo que se puede conocer ya incluso como estados vegetativos o de muerte cerebral. El estado de coma sí habla como de la gravedad o la profundidad, aunque no necesariamente tienen que ir como en orden 1, 2, 3 o 4, sí tienen un orden que se presentan de acuerdo al deterioro del paciente. Hay pacientes que de forma súbita empiezan con un evento y se van directamente a un estado de coma profundo sin haber pasado por las primeras fases, pero sí, definitivamente el grado de deterioro, o sea, la complicación del paciente, pues nos va a llevar más cerca de un estado de coma profundo. El paciente que está en coma franco y nos suelen preguntar si pueden escuchar o no. Podemos considerar que el escuchar obedece a la integridad de ciertos nervios craneales que todos tenemos. Esos nervios craneales en realidad están bien, o sea, no hay una lesión de esos nervios, hablando a lo mejor del nervio que nos permite escuchar, que es el vestíbulo coclear, conocido como el octavo nervio craneal. Esos nervios están íntegros, no hay problema. ¿Qué quiere decir? Que sí estarían funcionando. Lo que podríamos considerar que no está adecuadamente es la integración a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? La vía para poder escuchar está íntegra, pero tal vez el centro donde se integran estos estímulos, pues no van a ser capaces de integrar, de entender esa información. Entonces, podemos decir que pudieran escuchar, sí, pero que se pudiera integrar va a depender de qué tan severo sea el grado de conciencia. Si es un estado de conciencia vigil, donde se puede responder a estímulos, pero vuelve a dormir, podemos decir que el paciente es capaz de escuchar, pero estamos hablando de un estado de disfunción encefálica, muerte cerebral, el estado de conciencia no va a permitir integrar este sonido, ¿no?, o estas palabras. El sistema nervioso, dependiendo del estado de coma, es un coma muy profundo, pues se va literalmente desconectando del cuerpo. Sabemos que un sistema, o en este caso el cuerpo, que no tiene una conexión con el sistema nervioso central, pues es una persona, un paciente que en algún momento va a empezar a perder funciones vitales. El cerebro se encarga de mandar las señales para que tengamos frecuencia cardíaca, tengamos frecuencia respiratoria, podamos mantener nuestra presión arterial. Entonces, cuando son estados de coma profundo, donde sabemos que hay una disfunción cerebral o un paciente que está en muerte cerebral, pues va a llegar un momento en que esas funciones desaparezcan y pues el paciente termine de tener sus funciones vitales.
Muy bien, ahora nos pudiera mencionar cómo se alimentan a estas personas.
Los pacientes que pues, desafortunadamente no son capaces de mantener una vía enteral, o sea, de poderse alimentar ellos mismos o con asistencia, pero que puedan deglutir, hay varios sistemas transitorios o definitivos. Una forma de poderse alimentar de forma transitoria es a través de la colocación de una sonda de alimentación que es a través de lo que es las fosas nasales y que esa se dirige hacia el estómago. A través de esa sonda se pueden alimentar con dietas poliméricas que son, por así decirlo, como licuados de altas proteínas y calorías. Cuando esa alimentación se estima que va a ser muy prolongada, la sonda nasogástrica, la que va a través de la nariz hacia el estómago, pues tienen un tiempo determinado de uso, ¿no? Estamos hablando de promedios de 2, máximo 4 semanas, dependiendo del material de la sonda. Pero si ya sabemos que el paciente va a requerir alimentación a largo plazo y no es capaz de hacerlo a través de su boca, ya sea de forma personal o acompañada por su estado de conciencia, se colocan sondas de alimentación que se llaman sondas de gastrostomía. Las sondas de gastrostomía son sondas de alto grado médico que se colocan directamente hacia, digamos, el estómago. Se pueden hacer por cirugía abierta a través de los compañeros de cirugía general o se pueden hacer a través de vía endoscópica, que se puede hacer con el equipo de cirugía o los especialistas en gastroenterología, y se colocan las ondas de gastrostomía vía endoscópica percutánea, ¿sí? A través de una heridita menor de 1 centímetro, 1 centímetro y medio, se les coloca una sonda de alimentación a permanencia, y esas sondas se estima que pueden tener una vida útil desde 3 hasta 6 meses. En ese periodo se pueden ir cambiando, esperando que mientras ese tiempo va avanzando, pues el paciente pueda mejorar de su estado de coma, y en el caso de que no sea así, pues tener una vía de alimentación pues efectiva.
¿Estas personas, bueno, en estado de coma, sienten algún dolor?
La percepción sensorial, que es la condición de poder sentir, en este caso, un estímulo doloroso, va a depender nuevamente del estado de coma profundo. Si estamos hablando de un paciente en un estado de coma profundo, donde ya hablamos incluso un estado 3, un estado 4 de disfunción cerebral o muerte cerebral, pues se considera que propiamente no perciben dolor. ¿Por qué? Porque no existen los centros que integren esa sensación, digamos, de la periferia o de los estímulos externos hacia el tejido cerebral. Pero si son estadios 1, donde hay un coma, se llama el coma vigil, que me platicábamos, sí, hay respuesta a estímulos. Los estímulos pueden ser físicos o auditivos, pero va a depender efectivamente del grado del coma de nuestro paciente.
¿Cuánto tiempo puede durar una persona en estado de coma?
En ese punto hay referencias, incluso hay históricas en pacientes que han durado en coma meses, incluso a llegar a cuantificarlo en años. Depende propiamente pues de cómo mantener la condición del paciente. Hay comas transitorios, nuevamente depende de la causa. Si es un coma asociado a una sustancia, en lo que la sustancia desaparece, el paciente va a emerger del coma. Si fue una exposición de toxina, en lo que la toxina se elimina. Si fue una situación de inflamación o infección, en lo que la infección o la inflamación se elimina. Entonces va a depender de la causa, pero sí hay consideraciones donde el coma puede durar días, puede durar semanas o puede durar meses.
¿En qué casos ya no puede seguir el paciente en estado de coma y hay momentos en los que se decide desconectar a estas personas?
En este caso estaremos hablando de pacientes en estado de coma con disfunción cerebral o lo que ya llamamos como muerte encefálica. La muerte encefálica es el estado donde ya no hay una respuesta del tejido cerebral hacia el medio externo, y ese, para poderlo establecer, se tiene que hacer en base a condición clínica, en base a estudios de electrofisiología que indican si hay o no actividad eléctrica cerebral, y estudios de angiografía o estudios hemodinámicos, donde se determina que el cerebro ya no tiene flujo sanguíneo. Esas serían las formas en las que se puede determinar si el paciente está en muerte cerebral legalmente establecida, y al tener esos fundamentos se considera que el paciente legalmente ya no tiene vida y se puede desconectar de los soportes vitales. Si no tenemos esos criterios, no, bueno, hablando de la legislación en México, no está autorizado poder hacer los procesos de desconexión de un paciente.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en nuestro último bloque de Señal Informativa Colotlán y les quiero comentar que a partir de este 17 de diciembre comienza el periodo vacacional decembrino y les hemos preparado un resumen anual. Los invitamos a que sigan sintonizando la programación de Radio Universidad y nos encontramos de regreso el 5 de enero. Y también mencionarles que hoy despedimos a 3 de nuestros compañeros que formaban parte de este equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La verdad estamos un poco tristes por la noticia, pero pues les deseo a Cristian Rosales, a Patti López y a Gustavo Robles el mejor de los éxitos en sus próximos proyectos. Y quiero dar la bienvenida también a Dolores Hernández, que se encuentra aquí con nosotros en cabina. Hola, Dolores, buenos días.
Hola, Isela, buenos días. Pues mira, gracias por recibirme en este espacio. Pues yo también quería aprovechar este momento también para decirles a nuestros compañeros Cristian Rosales, Patti López y Gustavo Robles, pues que estamos muy agradecidos por todo el tiempo que ellos estuvieron aquí, por todo lo que colaboraron, lo que aprendimos con ellos, que aunque yo llevo poco tiempo realmente de estar trabajando con ellos, yo sé que ustedes tenían más tiempo de trabajar en conjunto, pero pues me encontré en general pues con un gran equipo aquí en esta estación, un equipo de muchachos trabajadores, entusiastas y pues talentosos, la verdad, todos. Para mí sí es una pena, ha sido decisión de ellos, también me tomó de alguna forma por sorpresa, pero ciertamente que tienen que continuar su camino, estar buscando pues mejoras en su vida profesional, y eso es lo que les deseamos, que esta haya sido pues una buena escuela para ellos, que espero que se hayan llevado muchos aprendizajes. Ellos nos dejan también muchos aprendizajes a nosotros, a mí en lo personal, y bueno, pues como subdirectora de esta estación quiero agradecerles a nombre pues de todos mis compañeros, quienes se quedan, otros que se van a integrar, pues desearles lo mejor, que les vaya muy bien en su vida, en su camino profesional, y que esta es su casa. Siempre que quieran, las puertas estarán abiertas y nos encantará seguirlos viendo y saludando, y a lo mejor colaborando, no lo sabemos si el tiempo se los permita, pero creo que se, más allá de las relaciones laborales, pues creo que se quedan relaciones personales y afectivas, y esas pues son las que debemos de conservar. Pues bueno, se preparó una producción al respecto, y pues vamos a escucharla.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán se debe a su audiencia, pero su permanencia en esta región es sin duda gracias al equipo humano que hace posible que todos sus contenidos se transmitan. Para ello, es indispensable la gente comprometida, responsable, pero también carismática y amigable. Esas, sin duda, son solo algunas de las muchas características de quienes por algún tiempo han sido nuestros compañeros y que hoy, por distintas razones, cierran su capítulo en esta emisora.
Cristian Omar Rosales García, operador técnico.
Su llegada a estos estudios fue en el año 2012 como colaborador. Su propuesta fue ofrecer un programa distinto a lo que se escuchaba no solo en Colotlán, sino en la zona. Fue así como comenzaron los Viernes de Metal en Acústica Global.
De la más oscura vena del metal.
Justice exposed by violent force. The end of the world.
Fade the light, hit the face, hit the fucking scene. This is the ego of humanity. And get the dark kind of walk.
Sean todos bienvenidos. Esto es Viernes de Metal.
¿Qué tal? Los saluda Cristian Rosales una vez más aquí en el programa de Viernes de Metal, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tan solo un año después, en julio de 2013, Chris, como le decimos sus amigos, fue contratado para llevar a cabo funciones de operador técnico.
Se me dio la oportunidad de integrarme al equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda me abrió las puertas de aquí de la radio y fue de la manera en la que empecé mi camino un año después de haber empezado como colaborador, y fue gracias a que pues Ana Cristina me permitió el estar aquí en la radio que me integré. Estos 9 años pues han sido 9 años de muchas, muchas experiencias y muchas anécdotas que he vivido.
Él es de nuestros compañeros con mayor permanencia en esta radio y por ende hay muchas anécdotas y experiencias por las que hemos pasado.
Desde cuando teníamos las instalaciones que no estaban aquí dentro del puerto de servicios académicos de Cunorte, que pues el llegar a la radio era toda una odisea cuando llovía, pues era una odisea ir y llegar porque estaba todo enlodado y demás, o sea, y era todo un show a veces llegar hasta allá porque no estaba pavimentado, no había cemento ni nada, entonces pues sí era un poquito difícil el acceso para allá. Sonrisas y demás que también me tocó vivir con todos los compañeros, esos convivios que teníamos, esas salidas a cenar, los cumpleaños de cada uno de los compañeros, como los celebrábamos y los disfrutábamos en cada momento.
Además de la amistad que generamos como compañeros, Cristian nos deja grandes aportaciones radiofónicas. Sin duda alguna, lo extrañaremos con sus cápsulas en el noticiero o las efemérides, pero también en espacios como Gladiadores del Ring o Metal 2.0. Somos conscientes de que todo tiene un final y te deseamos el mejor de los éxitos. Y te deseamos el mejor de los éxitos.
Patricia Josefina López Chávez, operadora técnica.
Conocimos a Patty en octubre de 2021, cuando se integró a las capacitaciones como operadora técnica, y en noviembre de ese mismo año fue contratada para llevar a cabo dicha función en el turno matutino. Cabe mencionar que es la primera mujer en desempeñar estas funciones en la emisora. Desde el primer momento, nos dimos cuenta del gran amor que le tuvo a su trabajo, pero también comenzamos una gran amistad.
No te voy a mentir, al inicio, cuando recién llegué, me dio mucho miedo porque es mucha responsabilidad. O sea, las personas que estamos detrás de todo esto, tenemos muchísima responsabilidad porque de nosotros depende que todo lo que sale al aire salga correctamente, al tiempo, y pues tienes que estar bien listo en todo esto. Y la verdad, al inicio sí me daba mucho miedo, pero ahora que, bueno, por el tiempo que ya llevo aquí, me gusta muchísimo este trabajo. Lo adoro.
La operación del noticiero es una labor titánica, que implica, además de mucha concentración, habilidades para comunicar con los locutores y a la par programar cada elemento y pieza sonora. Un trabajo que Patty ha hecho a la perfección, pero también nos sorprendió por su locución en algunos programas como Modo Aleatorio y Clásicos en Inglés, Los Inigualables Respiros y con una de las colaboraciones más gustadas en esta emisora.
Cronovisor.
Desde el primer fuego hasta las energías renovables. Los seres humanos siempre hemos dependido de la energía para sobrevivir. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado fuentes de energía para su provecho. Desde la prehistoria, cuando la humanidad descubrió el fuego para calentarse, alumbrarse y cocinar los alimentos, pasando por la Edad Media en la que se introdujeron molinos de viento para moler cereales, hasta la Edad Contemporánea en la que se ha llegado a obtener energía en la fisión del átomo y producir los sofisticados combustibles que permiten la propulsión aeroespacial.
Sabemos que hay circunstancias que obligan a tomar decisiones. En Radio Universidad siempre tendrás tu casa y compañeros que, además de ser tus amigos, se convirtieron en tu segunda familia. Te queremos mucho, Patty, y te deseamos lo mejor en lo que ahora viene.
Gustavo Adolfo Robles Mares, productor.
Gus es nuestro compañero desde hace un año. Su llegada implicó contar con un elemento siempre dispuesto a apoyar en todos los sentidos. Fue el 6 de enero de ese año cuando se integró como productor y desde ese momento lo comenzamos a escuchar en la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la pamplonada y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes.
Algo en lo que coinciden nuestros compañeros es el crecimiento laboral y personal que les ha permitido Radio Universidad. Y Gustavo es consciente de este gran cambio que ha vivido en menos de un año.
Pues la radio me ha dejado bastantes aprendizajes, tanto como aprendizajes al momento de estar usando aquí los programas para editar, para armar los programas, para grabar, tanto como también de locución, al momento de hacer una entrevista, cómo formular un guión de preguntas, la manera de hablar con los entrevistados, conocer acerca de los temas a tratar en algunas entrevistas con algunos profesionales, desenvolverme con algunas personas al momento de hacerles algunas preguntas, hacerles algún sondeo, tener más roce con la gente, con el público en general, perderle el miedo a hablar en micrófono, saber un poco cómo se maneja aquí la radio, a qué distancia hablar del micrófono, cuáles son los tiempos que se utilizan más o menos y algunos otros aspectos de aquí de la radio, laborales pero también personales.
Nos causa mucha tristeza saber que Chris, Patty y Gus se van, pero a su vez nos llena de emoción saber que perseguirán sus sueños. Sabemos que todos los cambios son buenos y que a ustedes les irá de maravilla. De parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, les deseamos mucho éxito, amigos.
Mucho éxito, amigos.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela, Óscar Leaños y Cristian Rosales. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.